Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. En este país hay muchas cosas prioritarias que abordar. Los precios, las hipotecas, la gestión del agua en plena sequía. Asuntos no nos faltan y, en todo caso, lo que faltan son soluciones. Otra cosa es que, en medio de tantos titulares, acabemos por prestar atención a temas que son más un entretenimiento que realmente un problema. Hoy, por ejemplo, estamos pendientes de ver cómo desde el Consejo de Ministros se agranda la bola de la no invitación del ministro Félix Bolaños a los actos de la Comunidad de Madrid y ese episodio de puerta de discoteca, ese momentazo para la historia del protocolo en el que al ministro de Presidencia le cortan el paso a la hora de subir a la tribuna de invitados. La verdad es que cada vez que Bolaños aparece por la Puerta del Sol acaba como protagonista, o por lo menos lo intenta. ¿Recuerda cómo el año pasado el ministro aprovechó ese día, el 2 de mayo, para anunciar un espionaje a los móviles de miembros del gobierno, incluido el del presidente del gobierno? Ese fue el caso Pegasus, que seguro que recuerdas porque acaparó muchas horas en los medios de comunicación y muchos titulares. Enseguida, por cierto, vamos a intentar ver qué ha pasado con este asunto que se ha diluido en el tiempo. Las que siempre están ahí son las preocupaciones de los ciudadanos, y una de ellas es la vivienda. Hemos hablado largo y tendido del asunto estas últimas semanas, de la nueva ley de vivienda, de los alquileres, también de las hipotecas que no paran de subir, de los ocupas, pero hay otro aspecto interesante, porque son muchos los que optan por meterse en la reforma de su vivienda. No hace demasiado tiempo que la Unión Europea dotó a los fondos Next Generation de una buena partida para reformar viviendas buscando mejorar la eficiencia energética. Hablamos de más de 3.400 millones de euros. Por si te interesa, te recuerdo que el importe de la subvención será del 40% del coste de la reforma, con un límite de 3.000 euros por vivienda. La ayuda sirve para rehabilitar fachadas o cambiar, por ejemplo, también ventanas. Y es una ayuda que está muy bien, si no fuera porque después de un año ese dinero se está bloqueando en una maraña administrativa, como estamos contando hoy en COPE. Esos fondos apenas han llegado a las empresas y a los particulares que lo han solicitado. A día de hoy no se sabe qué cantidad se ha ejecutado realmente. Los encargados de esa tramitación son el Ministerio de Transportes y Agenda Urbana y las comunidades autónomas, pero ni unos ni otros ofrecen un seguimiento de manera clara. El caso es que, según las empresas de reformas, el dinero está, pero tarda en repartirse. Pues a ver si se va dando prisa, porque esos fondos tienen una fecha de caducidad y si no se ejecutan hay que devolverlos. Y eso, desde luego, ya sería el colmo. Lo que sí tiene seguro es toda la información y todo tipo de anuncios y publicidad sobre estas ayudas. Eso no se ha retrasado ni un solo día. Estamos en lo de siempre, que una cosa es predicar y la otra dar trigo. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Está pasando, Pilar, la tragedia en Belgrado, en Serbia, después de que un joven de 14 años haya entrado en su colegio de primaria armado y disparando contra profesores y compañeros, contra todo lo que veía. Han muerto 9 personas, 8 de ellas niños, y una decena han resultado también heridos, sin que se conozca hasta el momento los motivos que han llevado a este adolescente a cometer esta masacre con la pistola que guardaba en casa, la pistola de su padre. Y los reyes de España reciben hoy con honores al presidente de Colombia, Gustavo Petro, y a su mujer, con la presencia también del presidente Pedro Sánchez y las máximas autoridades del Estado. En fin, con toda la parafernalia que llevan estos temas. Petro ha pronunciado después un discurso a la Cámara Baja tras haberse mostrado muy crítico con la historia de España antes de llegar a nuestro país. Y el ingreso en prisión del socialista José Antonio Griñán, ya sabes, expresidente de la Junta de Andalucía, podría estar cerca después de que la Audiencia de Sevilla haya pedido otro informe forense al acabar la radioterapia con la que estaba siendo tratado el expresidente andaluz. andaluz. De hecho, Griñán es el único condenado a una pena de cárcel por el fraude de los ERE que sigue en su casa. Y el Papa ha dicho que Europa está llamada a ser puente de paz, a incluir las diferencias y a acoger a quien llama a sus puertas. En el repaso a su reciente viaje, Francisco ha recordado que Hungría está comprometida en la construcción de puentes con su acogida a los refugiados de Ucrania, también entre las generaciones, y con su atención por el cuidado ecológico y un futuro sostenible.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
La marcha de Mateu Alemán tapa la alegría por la Liga en Barcelona.
El anuncio nada más terminar el partido contra Osasuna de la marcha del director de fútbol, Mateu Alemán, al final de esta temporada, ha concentrado toda la atención mediática, dejando a un lado lo cerca que está el título de Liga para el Barcelona. COPE Barcelona, Víctor Navarro.
Mateu Alemán pone rumbo a la Aston Villa inglés, donde le espera un proyecto económico y deportivo que supera al del Barça. Joan Laporta está reunido ahora mismo con toda la cúpula azulgrana en el Camp Nou para buscarle sustituto. Esta mañana el presidente del Barça ya se ha visto con el superagente Jorge Méndez para hablar del futuro de Ansu Fati, las renovaciones de Balde y Lamine Yamal. Además, en el club están pendientes de Sergio Busquets. El capitán comunicará la semana que viene si acepta quedarse un año más o se marcha el 30 de junio.
Partidos de hoy de la jornada de Liga: a las 10 de la noche Atlético de Madrid-Cádiz, a esa hora Getafe-Celta y a las 7 y media Valencia-Villarreal. Y se han conocido esta mañana los árbitros de la Copa del sábado: Real Madrid-Osasuna, Sánchez Martínez va a estar en el césped y Jaime Latre en el VAR.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Leer mensajes de texto, escuchar llamadas, recopilar contraseñas, rastrear la ubicación del teléfono y recopilar información de las aplicaciones. Bueno, todo esto lo pueden hacer contigo, pero lo más grave es que lo hicieron con el teléfono móvil del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez. Seguro que recuerdas el caso Pegasus.
El gobierno ha puesto en conocimiento de la justicia dos informes técnicos del Centro Criptológico Nacional, según los cuales los teléfonos móviles del presidente del gobierno y de la ministra de Defensa han sido infectados con el software Pegasus.
Pues hace un año de esta rueda de prensa en la que Félix Bolaños anunciaba que los teléfonos móviles del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, habían sido espiados por el sistema Pegasus. Moncloa convocaba por sorpresa y de manera urgente, además, a los medios de comunicación en un día festivo. Era el 2 de mayo, como te digo, del año pasado, para hacer algo de lo que no había precedentes. Que un gobierno anunciara públicamente que alguien había espiado a su presidente hackeando su móvil y robando toda la información que tenía en ese dispositivo. El asunto se llevó a los tribunales y surgieron, pues a partir de ahí, lógicamente, muchísimas preguntas. ¿Quién hackeó el móvil del presidente y del resto de miembros del gobierno? ¿Qué importancia tenía la información que contenía ese móvil? Pues un año después, todas las hipótesis continúan abiertas. La Audiencia Nacional es quien está llevando el asunto, investiga qué países pueden estar detrás del espionaje. El hackeo, te recuerdo, coincidió con el peor momento de la crisis política con Marruecos y un informe del Parlamento Europeo dice que precisamente fue Marruecos quien espió al gobierno de España, pero no es algo que esté confirmado, no hay nada claro al respecto. Pero aquella vez no fue la primera que oímos hablar del sistema Pegasus. Semanas antes ya habíamos sabido que con este mismo programa informático se había espiado también a líderes independentistas catalanes. En total hubo 65 espiados. Hablamos de dirigentes de Junts per Catalunya, de la CUP, del PDeCAT y de Esquerra, entre ellos el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. En este caso, el gobierno reconoció más tarde que fue el CNI quien investigó a 18 de ellos, eso sí, con permiso judicial, es decir, como marca la ley. En cualquier caso, aunque ese espionaje fuera legal, este caso le costó el puesto a la directora del CNI, a Paz Esteban, aunque desde el gobierno lo vistieron de un cambio de rumbo en la dirección del Centro Nacional de Inteligencia. Pero ¿quién espió a los otros 47 líderes catalanes? Al igual que con el espionaje del presidente del gobierno y de la ministra Robles, el caso avanza muy lento. Este caso lo lleva el juzgado de instrucción número 20 de Barcelona. Pues un año después de todo esto, vamos a ver en qué ha quedado este tema de los espionajes, estos casos que tantos titulares acapararon en su momento. Manuel Gazapo es doctor en Relaciones Internacionales y director de Relaciones Institucionales de Universae. Manuel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer estar con vosotros, Pilar, un placer.
Bueno, como decíamos, Manuel, ha pasado un año, pero a día de hoy son varias las dudas que siguen en el aire y las hipótesis que permanecen abiertas.
Así es, la Audiencia Nacional, a través del magistrado José Luis Calama, que es el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, bueno, pues decidió abrir una investigación judicial por espionaje, pero lo cierto y verdad es que estamos viendo que la causa parece ser que llega a su fin, ¿no?, sin haber esclarecido nada. Lo cierto es que las investigaciones normalmente, ciberforenses, no llegan en muchas ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones, a mostrar pruebas contundentes, pruebas claras para actuar contra alguien. O lo que es lo mismo, no existen elementos sustanciales suficientes como para responsabilizar a algún actor como autor de un ciberespionaje, como el que sufrimos en este caso en España a través de los móviles del presidente del gobierno y otros ministros de alto peso estratégico para la seguridad de España.
Claro, hasta que no conocimos estos casos con los líderes independentistas y después con el hackeo de los miembros del gobierno, lo de Pegasus es que la mayoría de nosotros no lo habíamos escuchado nunca, pero resulta que es un programa informático que utilizan muchísimos países.
Sí, así es, correcto. En este caso está comercializado por el NSO Group, que es una empresa asentada en Tel Aviv. Vamos, desde allí comercializan este tipo de software. Y bueno, lo que estamos viendo ahora es que hay una falta o una ausencia de cooperación jurídica internacional, que tampoco nos debe extrañar, porque si recordamos los casos cuando antes, años atrás, se pedía información a Facebook o a otras grandes corporaciones, pues nos costaba mucho, ¿no? Hasta que finalmente pues un juez, como en este caso la Audiencia Nacional, pero en este caso tendría que ser una Audiencia Nacional en el caso israelí, pues solicitara a esta empresa, que textualmente dice que se adhiere a una regulación estricta y que no puede revelar la identidad de sus clientes, pues si no existe colaboración es muy difícil para nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y en este caso para la Audiencia Nacional, poder probar qué países o qué sujetos podían estar detrás de esta infección a través de un malware de los móviles, ¿no?, de los dispositivos de nuestros otros representantes.
Manuel, el hackeo coincidió en el tiempo con el peor momento de la crisis diplomática con Marruecos y luego conocimos el volantazo del gobierno en su política respecto al Sáhara. Muchos apuntan directamente a Marruecos como el país que estuvo detrás de este caso de espionaje. ¿Es una opción real?
Es una opción, evidentemente es una hipótesis como tantas otras que existen, ¿no? Podríamos estar hablando de Marruecos, podríamos estar hablando de Argelia, podríamos incluso estar hablando de estados socios. Hemos de pensar que el tablero de las relaciones internacionales es un tablero de ajedrez muy complicado, donde los intereses económicos, geopolíticos se solapan e incluso estados socios, insisto, pueden acabar espiándose unos a otros. No olvidemos los escándalos de la NSA, lo que vimos con Wikileaks, con lo que vimos con otros de Cambridge Analytica. Quiero decir, esto no es nuevo. Lo que hay que contextualizar es lo siguiente, Pilar, y es que Pegasus está diseñado como una herramienta para luchar contra la delincuencia organizada y el terrorismo. Pero el problema es que ahora ha pasado a ser conocido, por decirlo de alguna manera, como una especie de aberrante sistema de vigilancia estatal que incluso llega a vulnerar multitud de derechos, como han denunciado últimamente en México o ha publicado el New York Times. Pero lo cierto es que, por ejemplo, esto no está tan lejos de la capacidad de poder estudiarlo. Por ejemplo, en Universae hemos conseguido, a través de un departamento de análisis forense, capacitar a nuestros estudiantes o a otras tantas empresas que colaboran para detectar los IOCs, o lo que se denominan, Pilar, los indicadores de compromiso. Estamos hablando de cómo poder identificar diferentes tipologías de malware y cómo poder analizar si estamos infectados o no. Ahora, ¿eso qué requiere? Pues en primer lugar requiere inversión, en segundo lugar requiere un software, una cultura de ciberseguridad y una voluntad. ¿Y esto qué quiero decir? Cuando se al final se hace rodar la cabeza de Paz Esteban, como tú bien apuntabas, que era en ese momento la directora del Centro Nacional de Inteligencia, hay que poner ahora, a un año vista, lo que ya subimos en su momento, es que no hubo voluntad o interés de alguno de los altos cargos en España de dejar su móvil al CNI y concretamente al Centro Criptológico Nacional para hacer las consecuentes auditorías ciberforenses. Si tampoco existe, insisto de nuevo, esa inversión, ese software, esa cultura de ciberseguridad y esa voluntad por parte de nuestros altos dirigentes, es mucho más fácil o por decirlo de una manera, mucho más probable que nos puedan infectar desde fuera.
Manuel, ¿sabremos algún día quién está detrás, quién estuvo detrás de este caso de espionaje?
A día de hoy creo que es bastante improbable. ¿Por qué? Porque no se pueden realizar atribuciones, no hay pruebas objetivas. Y además, Pilar, Pegasus ha sido una revolución. Y cuando digo de revolución es que ha sido un malware que no requería y sigue sin requerir ningún tipo de interactuación de la víctima. No hace falta hacer clic ni descargarse ningún tipo de programa ni abrir ningún tipo de archivo. Es decir, está diseñado este malware para poder infectar cualquier tipo de dispositivo móvil, cualquier tipo de ordenador. Ahora, por ejemplo, hay diferentes software, ¿no? Como el Celebrite o el Celebrate, otro que se ha publicado y se ha puesto a disposición en fuentes abiertas, elaborado por Amnistía Internacional. Todo esto está muy bien para poder prevenir, pero poder llegar a dilucidar o vislumbrar de forma clara, objetiva y certera desde el punto de vista judicial quién ha sido, es altamente improbable, a no ser que exista un giro diplomático por parte de Israel que solicite a NSO Group que coopere con la Audiencia Nacional Española. Y esto, a día de hoy, es bastante improbable. Así que posiblemente nunca lleguemos a saber quién estuvo detrás y lo único que podamos tener es sobre la mesa hipótesis de actores que puedan estar interesados o que hubieran estado interesados en conocer el contenido de los teléfonos móviles de nuestros dirigentes.
Pues Manuel Gazzapo, doctor en Relaciones Internacionales y director de Relaciones Institucionales de Universae. Manuel, muchísimas gracias. Muy interesante la charla que acabamos de mantener.
Un placer, como siempre, a vuestra disposición.
Vamos, que ha pasado un año de Pegasus, que las dudas siguen ahí, las preguntas en el aire, las hipótesis también abiertas y que lo que nos contaba Manuel es que parece que así vamos a seguir. Bueno, quedan 25 días para las elecciones municipales y autonómicas y me parece a mí que más de una vez nos vamos a encontrar también con noticias como la siguiente. Una formación política, en este caso Castro Verde, que ha tenido que rectificar su candidatura a las elecciones del Ayuntamiento de Castro Urdiales en Cantabria por infringir la ley de paridad aprobada el pasado mes de marzo por el gobierno. Gerardo Sisniega, COPE Santander, muy buenas tardes, compañero.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
La denuncia ha venido por parte del Partido Socialista, Gerardo.
Sí, denuncia sorprendente porque lo que ha denunciado el Partido Socialista de Cantabria ante la Junta Electoral de Laredo es que esta formación pequeñita, municipal, Castro Verde, que bueno, llegó a gobernar el Ayuntamiento de Castro Urdiales en las elecciones del 2015, pues tenía demasiadas mujeres en su lista electoral, sobre todo en los cinco primeros puestos. De hecho, en esas primeras plazas había cuatro mujeres y un hombre. Según la ley, se exige un mínimo del 40% de paridad en los tramos de cada cinco candidatos y, por tanto, Castro Verde, por esa denuncia del Partido Socialista, se ha visto obligado a sacar a una de sus mujeres de esa lista de los cinco primeros puestos e incluir a un hombre para que hubiese esa paridad de 3-2, es decir, un mínimo del 40%. La verdad es que la denuncia aquí ha llamado muchísimo la atención por el hecho de que, bueno, en teoría siempre se pide que las mujeres tengan más protagonismo en puestos directivos, en cargos de responsabilidad. Castro Verde había apostado por una lista con mayoría de mujeres en las primeras plazas, pero la ley les obliga a cambiarlo, y lo que les ha sorprendido sobre todo es que la denuncia haya llegado por parte del Partido Socialista, Pilar.
Y además desde Castro Verde también censuran que el PSOE haya denunciado su candidatura por tener demasiadas mujeres, pero no sin embargo la de Ciudadanos o la de Vox, que aseguran tiene exceso de hombres.
Claro, en este caso llama la atención que el cambio se ha hecho porque había demasiadas mujeres, según el Partido Socialista, y lo que ha hecho Castro Verde es revisar otras listas electorales, por ejemplo, la lista de Vox en el municipio de Colindres, que es un municipio cercano a Castro Urdiales, o la propia lista de Ciudadanos en Castro, que según Castro Verde también incumple esa ley de paridad, porque en este caso, en su lista, en algunos de los tramos de cinco candidatos, hay demasiados hombres. Al PSOE parece que le ha molestado que haya demasiadas mujeres en la lista de Castro Verde, pero, sin embargo, no ha dicho nada con ese incumplimiento de la ley en otras listas municipales de Vox o de Ciudadanos. Así que, bueno, la sorpresa es total. Aquí, desde luego, ha llamado la atención esta situación y, sobre todo, que el Partido Socialista, un partido pues con mucho peso en Cantabria, de hecho, aquí está gobernando la región junto con el Partido Regionalista desde hace muchos años, pues se haya decidido denunciar ante la Junta Electoral a una pequeña formación de Castro Urdiales porque haya querido dar protagonismo a las mujeres. Lo que ha hecho Castro Verde es sacar a su candidata que iba en el número 5 hasta el número 7, incluir ahí a Miguel Gil, que era el candidato que iba en el número 7, y por tanto, ya como decimos, en esa lista, en los cinco primeras plazas hay tres mujeres, dos hombres, aunque en las primeras siete plazas de Castro Verde sigue habiendo más mujeres que hombres.
Bueno, pues la ley de paridad, que como vemos, se está aplicando ya también a las listas electorales. Gerardo Sisniega, gracias desde COPE Santander.
Un saludo, Pilar, para todos.
No es una cita previa en la Seguridad Social, tampoco en una oficina de empleo, ni es el centro de salud, pero el resultado es el mismo. Es Hacienda y la verdad es que nos ha resultado pues prácticamente imposible pedir cita previa para poder hacer la declaración de la renta por teléfono. Desde hoy ya se puede pedir cita para hacer eso, para hacer la declaración por esta vía a través del teléfono. Será a partir de este viernes 5 de mayo cuando se pueda presentar con la ayuda de un profesional de la agencia tributaria, una alternativa elegida por más de 1 millón de personas el año pasado. ¿Y cómo podemos concertar una cita? Pues la opción más sencilla es llamando al teléfono 915-35-73-26, 915-35-73-26 o llamando al 915-5300-71, 915-5300-71. Pero ya vemos que fácil no resulta porque seguimos igual que a primera hora de esta mañana. Llevamos horas intentándolo, pero de momento nada de nada. No hemos conseguido una cita. Claudia Cid, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué alternativas tenemos entonces para pedir hora en caso de que no consigamos que nos cojan esos teléfonos?
Pues mira, existe otro teléfono que es un número 24 horas, que es el 901-22-33-44 o el 901-12-12-24, aunque en algunos casos pues no es gratuito. Y cuando llamamos a él, esto es lo que nos dicen.
Por saturación de líneas, le atiende este servicio automático que solo puede concertar cita para confeccionar su declaración de renta por teléfono. Buenos días. Bienvenido al servicio automático de la Agencia Tributaria. Si desea presentar solicitud para ser atendido en esta campaña, pulse 1. Si desea anular una solicitud anterior, pulse 2.
Otra alternativa a la saturación pues es pedir cita telefónica en la web o en la aplicación de la agencia tributaria. Ahí lo que tenemos que hacer es seleccionar la fecha y tenemos que facilitar pues el número de teléfono de contacto al que queremos que nos llamen.
Y será a partir de este viernes 5 de mayo cuando empezarán a llamarnos para realizar las declaraciones de la renta por esta vía. El número de teléfono desde el que se van a realizar esas llamadas es el 810-520-052. Acuérdate, empieza por 810, así que no pienses que es spam y vayas a colgar, ¿eh? ¿Qué tenemos que tener preparado para ese momento, Claudia?
Pues mira, varias cosas. En primer lugar, el DNI, también el número IBAN de la cuenta bancaria, las referencias catastrales de todos los inmuebles de tu propiedad o en los que ibas de alquiler, así como cualquier justificante que pudiera dar derecho a deducciones autonómicas u otro beneficio fiscal. Por ejemplo, los uniformes escolares que en algunas comunidades como Madrid desgravan o los libros de texto que también se deducen en regiones como Aragón, Castilla-La Mancha, Murcia o Asturias.
Y desde que se inició esta campaña de la renta el pasado 11 de abril ya se han presentado más de 5.200.000 declaraciones vía telemática por internet, una opción que el año pasado eligieron más del 90% de los declarantes. Y de todas las que se han presentado hasta el momento, casi 4,5 millones han sido a devolver. Y para aquellos que prefieran optar por la declaración de la renta de manera presencial, lo podrán hacer del 1 al 30 de junio, pero tendrán que pedir cita previa a partir del próximo 25 de mayo. Gracias, Claudia.
A ti.
Y desde Bruselas quieren acabar con lo que se conoce como fast fashion, la moda rápida de usar y tirar. Quieren frenar la producción masiva de ropa, reducir su consumo y mejorar así el impacto medioambiental. Es una de las medidas que proponen dentro del Gran Pacto Verde Europeo. Por eso piden a las grandes compañías que reduzcan el número de colecciones que presentan cada año. En relación a esto te preguntamos, ¿tienes mucha ropa? ¿Cuántas prendas de tu armario te has puesto una sola vez o cuántas llevan años colgadas en una percha sin tocarse? ¿Eres de los que renueva el armario por moda, porque ya no te sirve la talla o porque tienes las prendas ya muy usadas, muy desgastadas? ¿Qué haces con esa ropa que ya no te gusta o que ya no te vale? O por el contrario, pasan los años y sigues con la misma ropa, ¿cuál es esa prenda que conservas y que con más cariño guardas en el armario? Pues como siempre queremos escucharte. Mándanos tu nota de voz o tu mensaje al WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000, 637-230000.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
En España se tarda una media de cerca de 362 días, un año, para resolver la resolución en primera instancia de un litigio civil o mercantil.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Una cifra que coloca a nuestro país en la cola de la Unión Europea. La situación en la justicia se ha convertido en algo insostenible hasta el punto de que todos los ciudadanos hemos llegado a normalizar la situación.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Respiramos y damos gracias al sol por bañar de vida nuestro planeta. Bueno, y también por lo que ahorramos con los paneles solares de Galp Solar y al repostar en sus estaciones de servicio.
Instala ya los paneles solares de Galp Solar y consigue hasta 20 céntimos de descuento por litro de carburante. Entra en galpsolar.com e infórmate.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Ha construido una cruz de 2 metros de alto y se ha encaramado a ella. Además, ha comenzado una huelga de hambre y ha lanzado una convocatoria en redes sociales para que más gente se sume a su causa. ¿El motivo? Impedir el derribo de la presa de su pueblo.
Es hora de defender lo nuestro y nuestros derechos. En mi caso, en el caso de Extremadura, se llama presa de Valdecaballero, la cual da de beber a 3 pueblos, tras su fauna, su ganadería, todo.
David Bravo Sánchez trabaja en Asturias, pero es natural de Valdecaballeros, un pueblo de Badajoz. Cuando este joven extremeño de 33 años se enteró de que querían derribar la presa que abastece a su localidad, pues no dudó en actuar. ¿Cómo? Se construyó una inmensa cruz con una plataforma adherida y con un mensaje que se puede leer: no al derribo de la presa. Se subió a ella este pasado domingo y ya ha lanzado una convocatoria a través de las redes sociales para que vecinos, agricultores, cazadores y todo aquel que pueda sentirse afectado por este asunto se sume el próximo 21 de mayo a una especie de concentración de rechazo junto a su cruz. Así pretende evitar lo que considera un grave error.
Si esto lo único que derribar, esto lo único que trae es muerte. Muerte a los animales, muerte a su población, muerte a su turismo, muerte a todo. Y señores, esto hay que defenderlo.
No deja de ser paradójico que en un año en el que estamos hablando tantísimo de sequía por toda España, en esta zona de Extremadura, de lo que se hable es de derribar presas. El Ministerio de Transición Ecológica ha ordenado su derribo en virtud de la Ley de Aguas, que se resume en que toda infraestructura que no se utilice en ríos debe destruirse. Y esta presa sí se utiliza, pero para algo muy distinto para lo que fue construida. Sobre el río Guadalupejo se levantó en el año 1984 para dar servicio a una central nuclear que en realidad nunca llegó a ponerse en marcha. Una moratoria nuclear aprobada por el gobierno del entonces presidente Felipe González supuso el fin del proyecto. Pero aunque la presa no sirvió para refrigerar los reactores nucleares, sí lo hizo para abastecer de agua a 3 municipios de la zona: Valdecaballeros y Castilblanco, de la provincia de Badajoz, y también Alía, perteneciente a Cáceres. Hablamos de agua de uso doméstico y también de regadío que aprovechan agricultores y ganaderos. De momento, la Junta de Extremadura, propietaria del terreno y contraria a su demolición, ya ha presentado un recurso de alzada contra la resolución del ministerio. El presidente Guillermo Fernández Vara, el presidente extremeño, ha asegurado que la presa de Valdecaballeros no va a ser demolida.
Bien, no me pasa por la cabeza, pues no, como si quieren hablar de junio o de agosto o de noviembre, no se va a tirar, así de sencillo. Pues para eso existe una cosa llamada Comunidad Autónoma de Extremadura, donde una presa y un embalse de esas características no vamos a permitir que se tire, punto y final.
Hay que tener en cuenta que esta zona de Extremadura cuenta con un potente sector ganadero y esta presa da de beber a animales salvajes y de ganaderías. Ahora mismo la presa se encuentra a un 52% de su capacidad y ante esta situación de sequía que se vive en la provincia, los primeros en dar la voz de alarma sobre el riesgo de desabastecimiento en caso de que se ejecute el derribo han sido los ayuntamientos afectados, como el de Valdecaballeros. Su alcalde es Gregorio Rodríguez.
Dicen que la Ley de Agua dice lo que dice y que en cumplimiento de dicha ley pues habría que derribarlo. Pero yo entiendo que las leyes tienen matices o son revisables, y que cuando ese embalse está siendo de utilidad pública, no entiendo cuál es el fin de derribarle, teniendo en cuenta que además costarán millones de euros derribarle. Que los ponga quien los ponga, no deja de ser un gasto perfectamente evitable.
El Ayuntamiento de Valdecaballeros denuncia que si este derribo se lleva a cabo, a sus más de 1.000 vecinos censados, más de 2.000 en época estival, se les obliga a desplazarse 2 kilómetros al sur en busca de agua. Y esto, lejos de poder solucionarse al final con dinero e inversión, supondría también un problema ecológico, porque acabaría con toda la fauna que se ha consolidado en esa zona durante todos estos años. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues ha pasado un año desde que el gobierno comunicara el espionaje que había sufrido el teléfono móvil del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y de otros ministros como Margarita Robles, y seguimos sin conocer quién fue realmente el autor de ese caso de espionaje a través del sistema Pegasus. Qué información contenían esos teléfonos, ni la consecuencia que haya podido producir esta práctica ilegal. Desde la oposición han preguntado en varias ocasiones al presidente del gobierno si estas escuchas motivaron su cambio de política hacia Marruecos, pero Sánchez nunca se ha pronunciado al respecto. Manuel Gazapo, doctor en Relaciones Internacionales y director de Relaciones Institucionales de Universae, ha explicado aquí en Mediodía que son varios los países que podrían haber encargado este tipo de espionaje.
¿No? Podríamos estar hablando de Marruecos, podríamos estar hablando de Argelia, podríamos incluso estar hablando de estados socios. Hemos de pensar que el tablero de las relaciones internacionales es un tablero de ajedrez muy complicado, donde los intereses económicos, geopolíticos se solapan e incluso estados socios, insisto, pueden acabar espiándose unos a otros.
Y este miércoles continúa la resaca que ha provocado la controvertida presencia del ministro Félix Bolaños en los actos del Día de la Comunidad de Madrid sin que fuera invitado. Un gesto que empañó la celebración, reconoce en Herrera en COPE el candidato del Partido Popular a la Junta de Castilla-La Mancha. Paco Núñez lo atribuye a que los socialistas saben, dice, que van a volver a perder frente a Isabel Díaz Ayuso en las elecciones del 28 de mayo.
El Partido Socialista y Sánchez tratan de manosear las instituciones y tratan de utilizarlas para generar frentismo. Y la frustración de Sánchez y del Partido Socialista es saber que van a volver a perder Madrid y que lo van a hacer con una mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso. Ofrece a la Comunidad de Madrid un futuro de oportunidades al que no puede llegar nunca Pedro Sánchez.
Una polémica a la que también se ha referido esta mañana Pablo Iglesias, el que fuera vicepresidente del gobierno, insiste en que Bolaños tendría que haber sido más contundente y subir a la tribuna en la que ya estaba presente la ministra de Defensa representando al gobierno de España. Y más cosas. La Unión Europea quiere terminar con la moda rápida, con la moda de usar y tirar, y también con la ropa. El plan de Bruselas pasa por obligar a los fabricantes a que los productos textiles duren más, es decir, que sean de mayor calidad y sean también más fáciles de reutilizar, reparar y reciclar. Digamos que lo que la Comisión quiere es menos colecciones cada temporada, con ropa de más calidad y que no sea tan barata, para que así haya un menor consumo. Porque eso se traduce, al final, en un modelo que para las instituciones comunitarias es insostenible, el fast fashion, la moda rápida. Paloma García Ovejero, corresponsal en Bruselas. Buenas tardes, Paloma.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Hola. Ni coches de combustión, ni calderas de gas, y ahora tampoco ropa barata. Bruselas se fija, dentro de ese Pacto Verde Europeo, en que reciclemos más también la ropa y el que consumamos menos. ¿Cuáles son las medidas clave de este plan, Paloma?
Bueno, el objetivo es que las prendas duren más, pero que sean más fáciles de reutilizar, de reparar y reciclar. Hay un objetivo que es evitar la polución textil, pero también controlar que no vengan esas prendas de sitios donde se explota a los seres humanos. Y luego hay un dato clave, que al hilo de tu pregunta es lo que nos explicaba la portavoz precisamente de Bruselas, que se está ocupando de esta normativa. Se trata de que no recaiga el peso sobre el consumidor.
With our work on greenwashing, but also with the digital product passport, we really have important tools that make more transparency for consumers possible. But in the end, we also have to make sure that we don't leave the burden on the shoulders of consumers, and we need to have mandatory regulatory
bases. Si todo lo dejamos en manos del comprador o del que intenta reciclar llevándolo a tiendas de ropa usada, no acabamos con los problemas de raíz. Así que se está incluyendo la prohibición explícita de la destrucción de productos textiles no vendidos y de las devoluciones, lo que llaman las normas de ecodiseño, pilar de la Unión Europea.
Paloma, Bruselas está decidida, pero bueno, no sé si va a ser fácil su aplicación, porque todos nos hemos acostumbrado a cambiar a menudo de ropa, porque se nos pasa de moda, no tanto porque se nos rompa. Y además, mucha de esa ropa barata viene de países asiáticos, no se fabrica en la Unión Europea. ¿Es consciente el Ejecutivo Comunitario de estas derivadas?
Perfectamente. De hecho, estas son recomendaciones. Se espera que el informe se apruebe en el Pleno antes del verano. Y el optimismo es que todo esto se ha votado de momento con 68 votos a favor y ninguno en contra. Así que al menos hay unanimidad. Pero estamos desde marzo del año pasado con la estrategia para textiles sostenibles y circulares. En fin, todos tenemos que meterle mano a este ciclo de vida de la ropa y cambiar la forma en la que producimos, no solo en la que consumimos textiles.
Bueno, pues de momento son solo recomendaciones, pero Bruselas nos ha dejado claras ya sus intenciones. Nos quiere más ecológicos y además menos consumistas también en esto, en la moda. Gracias, Paloma.
A ti, Pilar.
Las humanidades son las disciplinas que tienen como referente a la cultura humana, la literatura, la historia, la filosofía, la religión, lo que se ha llamado tradicionalmente letras. Un campo en peligro, entre otras cosas, por culpa de la inteligencia artificial, tan de moda últimamente por aplicaciones, bueno, son muchas, pero quizá la más famosa sea ChatGPT. En los tiempos que vivimos, donde parece imponerse los conocimientos técnicos y el uso de la electrónica, los profesores de este campo, el de las humanidades, se reúnen este sábado en Madrid para impulsar iniciativas a favor de su enseñanza a los colegios. Se trata del primer encuentro iberoamericano de profesores de humanidades y lo organiza la agencia Siena Educación y su director general es José María de Moya. José María, muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía.
Muy buenas tardes.
¿Por qué la necesidad de organizar ahora este encuentro?
Pues porque lo has dicho, porque estamos en unos momentos realmente inciertos, un poquito, no sé si preocupantes, pero desde luego que se nos lanzan retos, la inteligencia artificial, la robótica, temas de biogenética, todos los avances tecnológicos, esta tercera revolución industrial, ¿no?, digital que estamos atravesando, y yo creo que las humanidades son la brújula para movernos en estas aguas movedizas, ¿no? Sin las humanidades, ¿dónde vamos? Este es un poco, yo creo, el objetivo, el propósito del encuentro, o sea, impulsar la formación humanística en los colegios.
En un momento en el que las humanidades, yo creo que están menos valoradas que nunca, ¿no?
Estamos, sí, en tiempos de supremacismo STEM, ¿no? Las famosas STEM, las tecnologías, hacen falta ingenieros y esto. Los últimos gobiernos se han de todo el signo político, de izquierdas y derechas, se han empeñado en impulsar la robótica, la programación, y todo eso está fantástico y fenomenal, ¿no? No estaríamos aquí ahora mismo, ¿no?, en este programa sin la tecnología. Pero no insisto, o sea, es que las humanidades son la brújula, y nuestros jóvenes necesitan saber dar razón de su existencia y dar razón de dónde vamos, ¿no?, y de dónde venimos y la historia. En fin, hay muchas de las cuestiones, además, que se plantean ahora que parecen nuevas, pero ahí pecamos de cierto adanismo, ¿no? Creemos que dicen, no, pues esto es que es un... No, pero si esto realmente la historia... La historia ya nos enseña que por aquí ya pasamos, y la filosofía encuentra muchas respuestas, y en la literatura, y en el arte, o en la religión, desde una dimensión trascendente de la persona. O sea, que sí que se puede, o sea, sí que las humanidades son vitales.
Lo que pasa que sí es verdad, y en esto, bueno, pues tengo que hacer una reflexión también como madre, ¿no? Yo lo que veo, tengo un hijo adolescente que ha apostado precisamente por las letras, por las humanidades, pero en su clase son solamente 15
claro.
chavales. hay otras dos clases que apuestan por las ciencias, ¿no? Y yo creo que cada vez, pues, los padres, cuando hablamos con los hijos del futuro, siempre tecnología, informática, ingeniería. Y es que es eso, nos olvidamos pues de lo que decías, ¿no? Que es tan apropiado y tan acertado lo que dices, que las humanidades son realmente la brújula.
O sea, aquí son dos cosas. O sea, lo que estamos tratando de hacer no es despertar vocaciones de letras, que es un poco lo que a ti te preocupa, a lo mejor por lo que ves en tus aulas y en los colegios. Ese sería un objetivo muy loable y fenomenal. Ojalá haya más jóvenes que estudien filosofía, historia y estas cosas. Fantástico. No, aquí de lo que se trata es de que todos los chavales, también los que vayan a ingenierías, tengan formación humanística. Esta es la clave. Y los ingenieros. Ahora, tú has mencionado al principio ChatGPT, fundamental que los ingenieros tengan conocimientos humanísticos, que es lo que, por ejemplo, lo que le va a dar una... Se ha hablado mucho este fin de semana de la ética, que es necesaria para toda esta revolución digital de ChatGPT, y se están poniendo medidas, pues que esto es fundamental. Tenemos, por ejemplo, en el Congreso al responsable de inteligencia artificial de Telefónica, Richard Benjamins, que va a hablar de la importancia de la ética. O sea, no se trata de encuentro para ver si logramos convencer a que más chavales estudien filosofía, que eso es estupendo.
No, pero no. Que la filosofía no sea una asignatura optativa, que no sino sea que la estudien todos los alumnos, independientemente de si su camino son las letras o son las ciencias.
Eso es, que la estudien todos los alumnos y que se le dé la importancia, la relevancia que tiene que tener la filosofía, la literatura, que no se las vea pues como se les ve a veces en los currículos, como de segunda fila. Esto ya las grandes universidades lo están haciendo. Universidades como Harvard o como Chicago están, o aquí en España alguna universidad está impulsando lo que se llama un core curriculum, que es una serie de créditos universitarios obligatorios que tienen que cursar todos los alumnos de todos los grados, también los biosanitarios, también los de ingeniería, y que son créditos sobre enseñanzas humanísticas, antropología, ética.
Porque, ¿qué aportan las humanidades en la formación de los jóvenes?
Aportan, aportan sobre todo dos cosas. Sentido de la vida, esto es importante. Es decir, las humanidades, cada una desde su posición epistemológica, desde su, te aportan respuestas. Y todos nos hacemos preguntas, los grandes interrogantes del ser humano, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? Comprendernos. Pues la filosofía te responde desde la filosofía, la historia también te responde, la historia, la literatura, la religión, cada una desde su enfoque nos da grandes respuestas. Esto enlaza mucho, por cierto, con este gran drama que estamos viviendo de los problemas psicológicos y de los trastornos mentales en los jóvenes. Es un tema que, en fin, delicado, pero cada vez son más los psiquiatras y psicólogos que dicen que detrás de muchos de los trastornos hay una suerte de vacío existencial, de sinsentido. Los chavales van como pollos sin cabeza y las humanidades ayudan, ayudan, que duda cabe, a tener la cabeza sobre los hombros. Eso por un lado, sentido de la existencia, y luego conocimiento. El conocimiento para, lo que te comentaba antes, para no pecar de adanismo, para no pecar de vivir en una especie de presentismo absoluto, ¿no? Decir, oye, que sobre estas cuestiones ya se ha escrito mucho. Hay que leer a los clásicos. Los clásicos ya pasaron por aquí, ¿no? Y entonces nos creemos que los problemas son nuevos, ¿no? Y decir, hombre, ¿no?
Hemos mencionado al ChatGPT. ¿Pone en peligro la enseñanza tal y como hoy la conocemos, la inteligencia artificial?
No, yo creo que no. O sea, no, a la inteligencia artificial, como a todos los avances tecnológicos, hay que mirarlos a los ojos. O sea, no hay que tenerles miedo, no hay que arrugarse y mirarles de frente, porque son creaciones nuestras, son creaciones del ser humano, la inteligencia artificial. O sea, no nos volvamos locos. Al final, los algoritmos de la inteligencia artificial está creada por personas humanas, ¿no? Con lo cual, la cuestión es simplemente acotarlo, ¿no? Y saber manejarlo. Pero no hay que tener miedo, ¿no? La inteligencia artificial es, ya está siendo y será una herramienta fantástica en manos de los profesores, sin ninguna duda. Una herramienta fantástica y no hay que, de verdad, o sea, estas cosas que a veces se pretende decir, no, mejor por miedo que no venga. va a terminar viniendo, sí o sí.
La tenemos aquí ya.
Ya ha venido, ya. Entonces, abracémosla y manejémosla a nuestro gusto.
Bueno, estamos hablando de este primer encuentro iberoamericano de profesores de humanidades que va a contar con la presencia, entre otros, bueno, del filósofo Fernando Savater, de la historiadora Carmen Iglesias, también del psicólogo Javier Urra. ¿Qué se espera de esta primera edición, de este encuentro?
Pues se espera entusiasmo, por un lado, es decir, se espera que los humanistas, los profesores humanistas, se den cuenta de lo importante que son. Y esto no es simplemente, bueno, esto es el que... No, es que, en fin, nos lo creemos. O sea, son, ahora mismo, siempre han sido importantes, pero en estos tiempos son críticos, son vitales. Se espera mucho conocimiento, o sea, son, como has mencionado ahí, entre conferenciantes y panelistas, pues más de 60 ponentes de altísimo nivel. Y luego se espera un intercambio de buenas prácticas en los talleres vespertinos, por la tarde. Es decir, por la mañana son sesiones plenarias, con grandes conferencias, y por la tarde distribuimos al profesorado en salas, y están los de filosofía por un lado, los de historia por otro y los de religión por otra, y 10-15 panelistas, que son los profesores más innovadores de España, Portugal y Latinoamérica, comparten sus buenas prácticas. ¿Cómo hacen apasionante la filosofía, como hacen apasionante la historia o la religión? El año que viene incorporaremos a los de literatura y a los de arte.
Pues que vaya todo muy bien en este primer encuentro iberoamericano de profesores de humanidades. José María de Moya, director general de Siena Educación, suerte. Gracias por estar con nosotros en mediodía.
Muchas gracias a vosotros.
Pues estamos ya en la 1:45 de la tarde. Llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre unas palabras del Papa Francisco durante su viaje apostólico de la semana pasada a Hungría. José Luis, muy buenas tardes.
Hola Pilar, hoy en la audiencia general del miércoles el Papa ha recapitulado con verdadera emoción su reciente viaje a Hungría y se nota que ha querido condensar el núcleo del mensaje que ha querido lanzar a toda Europa. Francisco ha destacado algo a lo que no solemos dar importancia, el valor de los santos en la historia de un pueblo. Ellos han testimoniado el Evangelio del amor y han sido luz en los momentos de oscuridad. Su memoria nos impulsa a superar el riesgo del derrotismo y el miedo del mañana, recordando que Cristo es nuestro futuro. El Papa ha subrayado, y no para ser cortés, que las raíces cristianas del pueblo húngaro han sido puestas a prueba durante la persecución atea del siglo XX. Pero mientras se intentaba talar el árbol de la fe, permaneció viva una iglesia oculta pero fuerte con la fuerza del Evangelio. Si a mediados del siglo XX la libertad estuvo amenazada, hoy también lo está, aunque sea con guante blanco. Existe un consumismo que anestesia, por lo que nos conformamos con un poco de bienestar material. Hoy, en Europa, dedicarse a los otros, sentirse comunidad, sentir la belleza de soñar juntos y crear familias numerosas, está en crisis. Y eso sucede, ha dicho el Papa, porque no se han custodiado las raíces. ¿Dónde estamos arraigados hoy?, se ha preguntado Francisco, para no ser arrastrados como una hoja por el viento. En esta circunstancia, la Iglesia está llamada a tender un puente hacia el hombre de hoy, porque el anuncio de Cristo no puede consistir solo en la repetición del pasado, sino que siempre necesita ser actualizado. Se trata de ayudar a las mujeres y a los hombres de nuestro tiempo a redescubrir a Jesús. Pero solo si estamos arraigados en el amor de Dios, que Jesús nos hace cercano en la vida cotidiana de la Iglesia, podemos tender esos puentes que el mundo necesita. Mensaje para toda Europa y especialmente para los católicos que amamos este continente y a quienes nos duele su crisis actual.
Bueno, hoy te estamos preguntando por la ropa. Si tienes mucha ropa, ¿cuántas prendas de tu armario te has puesto una sola vez o cuántas llevan años colgada y las tienes prácticamente olvidadas? ¿Eres de los que renueva el armario por moda, porque ya no te sirve la talla o porque tienes las prendas muy desgastadas? ¿Qué haces con esa ropa que ya no te gusta o vale? O por el contrario, pasan los años y sigues con la misma ropa. ¿Cuál es la prenda que conservas y que con más cariño guardas en tu armario? Pues vamos a escuchar lo que nos ha dicho Ana.
No soy tan presumida, ahora ya me he vuelto mayor, ya soy mayor. Y a preferencias, pues con la que te encuentras más cómoda, sin más. Cuando veo que no me acomoda, la llevo a un contenedor de esos que recogen ropa.
Bueno, con los años yo creo que todos hacemos como Ana, ¿eh? Más que presumir, lo que buscamos es con la ropa comodidad. 637-23-0000. Mándanos tu nota de voz o tu mensaje al WhatsApp de Mediodía Cope, 637-23-0000. Ahora tu Cope más cercana.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis Garci. Esta semana, Tiburón, una obra maestra de Steven Spielberg. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre. Y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
El enfrentamiento entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España por impedir el acceso a la tribuna del ministro Félix Bolaño en el desfile del 2 de mayo sigue protagonizando la actualidad en la región. Hoy el vicepresidente Enrique Osorio ha vuelto a reprochar al ministro que se autoinvitara al acto, al mismo tiempo que ha defendido que la actuación de la comunidad fue la correcta.
Yo creo que de verdad que nos encontramos ante una auténtica provocación. Era la fiesta de los madrileños y el protagonismo de ayer es de los premiados y los madrileños, y un ministro que no estaba invitado se empeñó en venir. Y no solo quería venir, quería presidir el acto sin tener derecho a ello. Y finalmente quiso colarse en la tribuna mediante una argucia.
Más allá de esta polémica, el Consejo de Gobierno acaba de aprobar la subida salarial prometida a los más de 5.000 médicos de atención primaria, acuerdo, te recuerdo, que sirvió para poner fin a la huelga indefinida el pasado mes de marzo.
Se ha aprobado un complemento de 450 euros mensuales por categoría deficitaria para todos los facultativos. Además, para aquellos profesionales que trabajan en el turno de tarde fijo, un puesto de difícil cobertura, se incorpora un incremento adicional de 500 euros en sus salarios, que será de 300 en el caso que haya rotación entre turno de mañana y turno de tarde.
La subida entrará en vigor en la próxima nómina de junio. Soy Mónica Álvarez, esto es Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te cuento más cosas que te interesan, pero ahora es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Y ahí está Lucía Andújar. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones de entrada por un alcance que se ha producido en la 1 a su paso por La Cabrera. Al margen de esto, seguimos pendientes de otro siniestro que se ha producido en la M50 a la altura de Vallecas, sentido A4. Y complicaciones de entrada por la A3 a la altura de Villarejo de Salvanés y ya de salida en la A42 en Torrejón de la Calzada. Les pedimos, por lo tanto, mucha precaución en estos tramos y vías.
Gracias, Lucía. Y ahora te cuento que Reino Gourmet vuelve a Madrid. Disfruta de la tercera edición de la ruta gastronómica con los productos de temporada de la Huerta de Navarra, desde la alcachofa de Tudela hasta el espárrago de Navarra. Reino Gourmet ofrece hasta el 25 de mayo una ruta de 23 restaurantes madrileños para degustar las fantásticas verduras de primavera de la tierra de Navarra. Consulta los restaurantes en reinogourmet.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Atención, gran apertura del almacén del colchón este sábado 6 de mayo. Descuentos de hasta el 70%. Precios válidos solo para el día de la apertura. Grandes regalos a los 100 primeros clientes. Y como somos gallegos, con tu compra te invitamos a pulpo. Te esperamos este sábado de 10 a 10 en Avenida de Europa 17G, Parque Oeste, Alcorcón. Antigua nave Toys R Us.
¡Vendido!
¡Vendido!
¡Vendido! Vuelven las meriendas de Eduardo Molet, persona de confianza.
Te invito a merendar y te explico cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre.
Merienda con Eduardo todos los jueves a las 5 en Fernando el Católico 19.
Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Si te digo Nadal, Djokovic, Alcaraz, Sisipas y Zverev, o Badosa, Javert, Swiatek, Sabalenka y Kvitova, ¿a qué esperas para ver este año más tenis, más días y más jugadores en el Mutua Madrid Open en la Caja Mágica? Consigue tus entradas en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open.
¿Estás amueblando tu cocina? Hazlo con Cocina Salve.
Claro, yo elijo lo mejor. En Cocina Salve fabrican los muebles que más me gustan, a medida, y después los instalan. ¿Qué puede haber mejor? Presupuesto sin compromiso. 91 88 43 960. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45. Cocina Salve.
Matilda es un musical inolvidable, un canto al poder de la imaginación y una experiencia mágica. Una obra que ningún amante del teatro se puede perder. Y por eso te lo queremos poner más fácil con precios especiales de fin de temporada. Entradas desde 23 euros. Infórmate en la web y únete al fenómeno Matilda.
¿Has vendido, heredado o donado un inmueble desde 2019? ¿Sabes que puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal? No dejes de pedir la devolución y recupera la totalidad de la plusvalía. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado. We don't talk anymore.
Y hablamos ahora de los seguros de vida. Casi 4 de cada 10 se hacen en España por exigencias de la banca. Además, lo más valorado, según un estudio del sector, son las coberturas por encima de la prima. Vamos a comentar todo esto con Ignacio Vivanco. Él es director comercial de Nara Seguros, compañía aseguradora, ya sabes que te ofrece la mejor cobertura de salud y de vida al mejor precio. Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, Ignacio. ¿Cómo ves esta noticia? Cuéntanos.
Pues sí, efectivamente, es una peculiaridad del mercado español, ¿no? No es tan habitual en otros países que la mayoría de los seguros de vida que hacemos están vinculadas a una hipoteca, porque efectivamente los bancos, incluso otros compromisos de los bancos exigen tener estas pólizas de vida, ¿no? Pero es verdad que no es necesario con todas las coberturas, como bien dices, que a veces nos exigen, ¿no?
Uh-huh. Sin embargo, en Nara Seguros recomendáis algo interesante. Cuéntame.
Bueno, a ver, lo que recomendamos es que en el caso de los seguros de vida, tener al menos algo. Es decir, no es necesario tener pólizas con muchas garantías. Además existen muchos, o como decía, compromisos, como son pólizas vinculadas a la inversión o para cubrir el pago de un impuesto o para los hipotecarios. Entonces, como digo, lo que tenemos pensado es que tengan algo, un seguro muy sencillo que se puede incluso empezar con 6 euros al año, ya te deja un capital para la gente que queda en la tierra. Ajá, si ya. Nosotros nos vamos.
Claro. ¿Y algún consejo más, Ignacio?
Pues que en la medida de lo posible todos revisemos nuestras pólizas de seguros de vida hipotecarias, estas que están vinculadas a, como digo, a las hipotecas. Para que os hagáis una idea, en Nara Seguros, pues una persona de 30 años con una póliza de 140.000 euros, que es más o menos la hipoteca media que ahora se está dando en el mercado,
sí,
serían solamente 39 euros al año de prima, de precio, o sea... bueno, la hemos descargado de garantías, pero una persona de 30 años con una hipoteca de 140.000 solo tendría que pagar un seguro de vida de 39 euros.
Fíjate, está fenomenal. Y recuérdanos, Ignacio, todo lo que tiene Nara Vida.
Pues la capa más básica, este seguro de fallecimiento, evidentemente, que ya incluye una segunda opinión médica internacional y asistencia jurídica, y luego se le puede añadir pues las invalideces, enfermedades graves, etcétera, ¿no? Dobles capitales, triples capitales, todo lo podemos complicar todo lo que queramos, pero lo importante es que podemos empezar desde lo más sencillo, que es fallecimiento, y desde esos importes tan bajos.
Uh-huh. Y por último, Ignacio, ¿dónde, y no lo menos importante, sino lo más importante, ¿dónde está Nara Seguros? ¿Dónde os podemos encontrar?
Pues lo más rápido en Google, Nara Seguros, y si no, encantados de cogeros el teléfono como siempre en el 913-349-222. 913-349-222.
Pues ya lo has oído, en Google Nara Seguros, y si no, en ese número de teléfono 913-349-222. Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros, gracias por estar en Mediodía COPE.
Gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte.
Adiós. Y por último te cuento también que de nuevo hoy hay jornada de liga. Esta tarde noche les toca el turno a dos equipos madrileños. A las 10 de la noche juega el Atlético de Madrid, se enfrenta al Cádiz, y también el Getafe se enfrenta a las 10 de la noche a esa misma hora al Celta. Todo lo puedes seguir, ambos partidos y el resto de la jornada de liga, como siempre en Tiempo de Juego de COPE, desde las 7 de la tarde. A las 2 y 20 tienes más información local, más información de Madrid. Y ahora sigues en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.